Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Dávila y este es el podcast de Compliance de la oficina de Caracas de Baker y McKenzie, un espacio donde conversamos los temas de compliance y sobre todo donde queremos hacer un foro, reunir gente que le interese el tema, conversar sobre estos asuntos, crear discusión, crear polémica quizás, pero un poco generar este rumor del compliance en el mercado venezolano y por qué no en el mercado regional y global, para que todos podamos acercarnos a este mundo. Hoy nos acompaña una persona excepcional, digo que es mi amigo, además un cliente de esta oficina por muchos años, una persona que nos conoce internamente como firma y con la cual hemos tenido muchísimas experiencias profesionales, además una persona por la cual sentimos un profundo orgullo por su evolución profesional, abogado local, abogado regional, además en una compañía como Anglo American, corporación global importantísima, un gran player en el mundo. Nos acompaña hoy Alfonso Almenar. Alfonso, ¿cómo estás?
Hola Jesús, gracias por esas palabras tan hermosas. Me encuentro bien, muy contento y orgulloso de que me invites a este podcast que he seguido también y que me parece que es tan importante para la vida profesional de un país como Venezuela.
Alfonso, el honor es de nosotros y sobre todo porque la invitación, esta segunda temporada del podcast de Compliance ha tratado de poner la mirada desde otra óptica. Hemos tratado de plantear estos temas de compliance desde distintas visiones, ¿no? Y tu presencia acá creo que es una presencia invalorable porque tú has tenido la oportunidad, bueno, más que la oportunidad, has tenido el mérito y te has ganado la oportunidad de estar en distintas posiciones dentro de la compañía que representas y fundamentalmente has estado con esa visión local, de abogado local, de abogado de un país y hoy en día ocupando pues, posiciones importantes dentro de la consultoría jurídica o el departamento jurídico de Anglo American a nivel regional y global desde Madrid, bueno, otro venezolano más que tiene éxito en el mundo y un poco por ahí van los tiros de esta conversación, pero como siempre hacemos en el podcast, nos gusta saber quiénes son los invitados. Entonces, Alfonso, cuéntanos un poco de tu carrera como abogado, cómo llegaste a Anglo American. Recuerdo que alguna vez me comentaste que tus inicios son como procesalista, incluso me acuerdo que has tenido alguna experiencia de esas. Cuéntame cómo fue eso.
Sí, efectivamente, este año cumplo 30 años de haberme graduado de abogado, abogado venezolano de la Universidad de Santa María. Desde el comienzo trabajé, yo era un ratoncito de tribunales, mi especialización es en Derecho Procesal Civil, los primeros 15 años de mi ejercicio profesional los dediqué al litigio en el área civil, mercantil, incluso en el área administrativa. Pero hace 15 años me presté a la empresa privada, me fui a la empresa privada, surgió una oportunidad con Anglo American en Venezuela, un vehículo que se llama Minera Loma de Níquel. Dejó de prestar operaciones en el país hace ya unos 10 años, pero que sin embargo por las circunstancias propias de la operación ha requerido mucho tiempo para su liquidación y pues la empresa, la casa matriz me ha encargado de esa gestión, primero aquí desde Venezuela y luego desde España en los últimos 3 años. La verdad es que el trabajo en Venezuela pues tiene todos los challenges que los abogados locales conocemos, pero trabajar con una empresa como Anglo American ofrece herramientas diferentes, nuevas, que sin duda ayudan a tener una perspectiva diferente ante los retos aquí, de una manera, quizás no quiero llamarlo mejor, tampoco peor, pero sí diferente, de afrontar todas las dificultades que vivimos aquí.
Alfonso, y desde esa perspectiva, yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad para que conversáramos sobre algo que a mí me parece clave, ¿no? O sea, tú has tenido la oportunidad de tener esa visión 360 del abogado venezolano que patea la calle en Venezuela, que entiende las vicisitudes. Para los que no conozcan, Minera Loma de Níquel es posiblemente uno de los experimentos en materia de minería más importantes que ha habido en Venezuela, si no el más importante. Una taza de plata en el negocio de la minería venezolana que por distintas razones tuvo que irse dejar de tener las operaciones, al menos controladas por Anglo American. Pero definitivamente fue una experiencia que te tuvo que haber permitido enfrentar no solo al aspecto, entre comillas, de derecho privado, sino además temas de derecho público, lidiar con funcionarios, sí, lidiar con ese entorno venezolano muy complejo de los últimos 15, 20 años. Pero además, has tenido la oportunidad, y así te lo ha reconocido la corporación, de estar en posiciones, digamos, de vanguardia en Madrid, haciendo algunas actividades que no solamente tienen que ver con Venezuela, sino con otras responsabilidades. Y mi pregunta va, Alfonso, ¿cómo es esa diferencia? ¿Cómo se baila el mambo local? ¿Y cuáles son esos pasos nuevos que tienes que aprender estando en Madrid? ¿Cómo percibes, es decir, cómo describirías tú lo que a mi parecer es una historia de éxito, de esa transición de abogado meramente local ahora a volverte un abogado, a falta de una mejor expresión, internacional, empresarial? ¿Cómo sientes que ha sido ese cambio?
Bueno, la verdad es que el abogado es abogado en todas partes. Tiene que utilizar las mismas herramientas, una capacidad de análisis, una capacidad de entendimiento del problema, de circunscripción a la solución. En el caso que me ocupa a mí en específico, el paso a trabajar para Venezuela desde afuera, pero también encargándome de asuntos de fuera de Venezuela, fundamentalmente del Reino Unido, ha sido, bueno, sin duda siempre es un reto profesional algo nuevo, pero bueno, después de tantos años uno se va haciendo, ¿no? En este caso particular, mi trabajo en Londres, o para Londres, ha tratado fundamentalmente de un tema de compliance, justamente lo que estás tratando en tu blog, de compliance en el área financiera. Hay una nueva normativa en el Reino Unido que exige que todas las empresas FTSE 500 sean o cumplan determinadas y exigentes reglas de compliance financiero a la hora de reportar, a la hora de establecer el valor de sus activos, overseas, o sea, fuera de Reino Unido también, con grandes riesgos para directores, administradores, gerentes, en caso de incumplimiento. Y esta normativa tiene tiempo desarrollándose, no es una aplicación inmediata, sino pasa primero por un análisis entre esas empresas FTSE 500. Esto tiene que recibir feedback de esas empresas. Después viene la fase de implementación, que también lleva tiempo hasta la ejecución final. En este momento nos encontramos en la fase de ejecución final de esa norma bien compleja, bien exigente, bien, bien grande, pero que ha sido finalmente desde el punto de vista profesional una experiencia interesante, hermosa, sin duda, formativa, porque son cosas nuevas.
Bueno, Alfonso, a mí me parece eso fascinante, ¿no? Y con el tema de compliance y entrando a lo que, pues, obviamente nos ocupa, es el título del podcast, te pregunto, ¿no es un secreto que hacer compliance en Venezuela es poco menos que un dolor de cabeza? La cantidad de cuestiones que debes cumplir, es decir, en esa comprensión del compliance como la idea de cumplimiento en el sentido global, que abarca no solamente los temas anticorrupción, sino además permisología. Bueno, y tú que además vienes, como mencionaba antes, de una compañía que en su momento fue ejemplo, creo yo, para la economía venezolana, de una gente que estuvo pendiente desde el último permiso ambiental hasta lo que tenía que ver con los permisos de naturaleza pública que el Estado daba para poder realizar estas actividades mineras, pasando por los temas fiscales, laborales, es decir, un trabajo bien, bien, bien particular. Y ahorita te enfrentas a una regulación inglesa. Y mi pregunta es, ¿cómo sientes que ha evolucionado tanto para ti desde tu perspectiva local me refiero a la venezolana, y ahora estando en estas posiciones desde Madrid, el tema del compliance? ¿Cómo lo ves como abogado venezolano?
No, mundialmente el compliance ha cambiado en los últimos 15 años de forma radical. El compliance, cuando yo entré a Anglo American hace 15 años, el compliance era fundamentalmente el seguimiento del código de ética del empleado, que había que, bueno, de alguna manera mostrárselo a los empleados, especialmente a aquellos empleados de dirección, pero poco más o menos que hasta ahí llegaba el entendimiento del compliance como tal. Sin embargo, en los últimos años, especialmente quizás los últimos 5 o 8 años, el giro ha sido importante. Ya el compliance se entiende como algo integral, algo que lleva pues, ambiente, diversidad, finanzas, cumplimiento de obligaciones con las comunidades, normativa interna generalmente de más intensidad o más exigente que la normativa legal propia de los países. En Venezuela eso era para nosotros una realidad desde el comienzo, pero ya para el año 2012, cuando cesa a Anglo American sus actividades, ya el compliance había dado un salto y ya se veía que venía un desarrollo adicional, que pienso que en los últimos años, especialmente en los últimos 5 años, ha sido radical. Y en el fondo, Jesús, yo creo que eso ocurre porque las empresas de gran tamaño, todas en general, porque creo que esto aplica a todas, pero especialmente las empresas de gran calado, han descubierto que el compliance es más barato que andar persiguiendo después los problemas. Adelantarse a los problemas a través de una buena política de compliance en todas las áreas en las que se desenvuelve una empresa, sea cualquiera que sea, es financieramente, económicamente más barato. Se ha demostrado en innumerables ocasiones. Yo lo he visto con peers con los que he podido conversar y siempre llegan a la misma conclusión. Si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos seguido las reglas de compliance, si hubiéramos activado los mecanismos de control interno, esto no habría sucedido o habría podido ser mitigado, los riesgos podrían haber sido rebajados. Por eso es que creo que para las empresas esta nueva visión es fundamental. Darse cuenta que es más barato, es financieramente más productivo adelantarse los problemas, cumplir con las normas, incluso con más exigencia que la misma normativa legal del país, para evitar problemas y para finalmente no gastar de más en cosas que pudieran evitarse.
Me quedo con una frase que has dicho que me parece genial, que es adelantarse a los problemas para hacer de la gestión de los riesgos una gestión eficiente desde el punto de vista financiero. Alfonso, ¿crees que ese adelantarse a los problemas, esa facultad casi quiromántica, es algo que tu formación como abogado venezolano o que en tu formación de abogado venezolano de enfrentar los problemas del entorno venezolano se ha potenciado? Es decir, ese superpoder de adelantarse a los problemas, ¿crees que ha venido, se ha dado en parte por haberte expuesto a una jurisdicción con una realidad tan particular como la nuestra?
Sí, sin duda. O sea, para bien o para mal, la calle que le muestra a uno el ejercicio del derecho en Venezuela le activa a uno el sentido arácnido, por llamarlo de alguna manera, en ese sentido. Yo, cuando me reúno con mis colegas, sea ingleses o peruanos o chilenos o brasileros, siempre salen historias del quehacer, del ejercicio. Y lo que uno vive en Venezuela parece potenciado frente a lo que quizás vive un abogado de una jurisdicción mucho más estándar, donde los problemas son de otro índole, no son de una gravedad de cierre de empresa de una mañana para una tarde, como podemos vivirlo en Venezuela. La verdad que esa experiencia que uno tiene, quizás también lo hace uno ver las cosas con más tranquilidad, ¿no? Con más perspectiva, pienso yo que podría ser
esto que mencionas es prácticamente la historia de tu éxito, y estoy seguro que el éxito de muchos venezolanos que ante la adversidad, una adversidad que es un hecho, que no vamos a calificar las razones, pero que está allí, ha hecho que gente como tú y muchos otros abogados y en otras profesiones de un gran valor y muy talentosos puedan resaltar tanto en Venezuela como en otros países. Y de esas adversidades se generen, tú bien lo has dicho, superpoderes que permitan enfrentar otras adversidades, quizá de otro tipo, en otras jurisdicciones, pero enfrentarlas, creo, como lo has dicho tú, de una manera muy acertada, no solo de manera efectiva, sino además de manera sopesada y con perspectiva, que es posiblemente algo que también los venezolanos hemos aprendido a desarrollar en estos últimos años. Alfonso, ha sido un súper placer tenerte en el podcast de Compliance. Es para nosotros de verdad un gran gusto que hayas podido compartir con nosotros un poquito de tus conocimientos, saberte exitoso en España, sentirnos orgullosos de que estás allá, de que Anglo American sigue siendo esa corporación que valora el talento de sus empleados, y definitivamente mandándote un saludo y, como siempre, siguiendo tu carrera y con mucho cariño apoyándote. Gracias, Alfonso.
Gracias a ti por la invitación, Jesús. Yo también les deseo a ustedes el mayor de los éxitos, que como firma, sin duda ya lo tienen. Es la firma más importante de Venezuela, una de las firmas más importantes del mundo. Y estoy seguro que vamos a seguir viendo tus éxitos y los éxitos de la firma.
Con esa frase de Alfonso, llegamos al final de este podcast de Compliance de la oficina de Baker y McKenzie. Yo soy Jesús Dávila, esperando que nos escuchen en una próxima oportunidad. Hasta luego.